5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5 con 8 minutos. Le damos la bienvenida este martes que, ahora cosa curiosa, parece que está a punto de llover, y ayer que fue la primera lluvia que ya duró un buen ratito, pues como siempre aquí nos vamos de extremos a extremos, pues de repente amaneció todo inundado, así que tenga precaución si usted está viajando, si usted está manejando, está esperando transporte público, qué sé yo, y empieza a llover, pues resguárdese, ¿no? Porque ya sabe que aquí en Guadalajara o no llueve, o llueve como si se fuera a acabar el mundo. Pero bueno, hasta les dije de este lado del micrófono, muchas gracias por estar en esta emisión de los hashtag martes Tecnogamers, transmitiendo por supuesto a través del 104.3 de la FM y pues también por supuesto udgtv.com si es que usted nos prefiere escuchar a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Ya dije las redes sociales del programa, no recuerdo, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live, si es que no olvidé de ponerle live a la transmisión, que luego eso es muy común. Sí, sí, en unos minutos estará arriba. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Y pues les preguntamos, más bien les compartimos la pregunta oficial del día de hoy. Más adelante, por supuesto, le diremos el porqué de la pregunta. Mientras tanto, usted díganos, sugiéranos, ¿cómo le haría usted para frenar, combatir, detener tal vez la cuestión de la reventa? Específicamente hoy, vayámonos a al área de los videojuegos. Recordarán, por ejemplo, ustedes que recién que salió el PlayStation 5, además de que estaba sufriendo de falta de elementos para poder hacer una gran producción de PlayStation 5, por lo que al inicio, en los primeros meses de vida de esta nueva generación de consolas, pues estaba muy escaso. Recordarán que acá les compartíamos, y fue como muy popular, el hecho de que varios grupos se dedicaban a la reventa de esta consola y obviamente no le estaban dando el mismo precio. Se agandellaban no una, no dos, no diez, se agandellaban cientos y cientos de consolas en preventa y ellos decidían el precio, pues porque por supuesto la demanda era mayor, ¿no? Y la oferta era muy poca, entonces usted sabe estos principios básicos de la economía, ¿no? Y recuerdo que les compartimos una nota desde que creo que un grupo de cuates ahí, medio hackers en Francia, habían ideado un bot para automáticamente como acaparar las ventas o las preventas más bien en cuanto estuvieran disponibles. O sea, esto ya está en un siguiente nivel, llamémoslo así. Entonces la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga si, más bien, cómo usted detendría, cómo usted combatiría, cómo usted pues haría frente a esta situación. Y también, si no lo quiere compartir, díganos usted si alguna vez ha comprado algo así en reventa. Aquí no se va a juzgar, aquí no vamos a decir de ay, no, es que tú apoyas esto. Vaya, al final de cuentas las prioridades de cada uno son distintas. Entonces, a lo mejor para usted era así un sí o sí tener un videojuego, tener una consola, tener una edición especial a como dé lugar. Así que si usted alguna vez ha sido pues parte de esta práctica, y si quiere compartir con nosotros, déjanoslo saber. En unos minutos estaremos ya levantando y lanzando el Facebook Live. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy y que por supuesto más adelante le estaremos diciendo el porqué. Y antes de ir al primer corte de estación, vamos con una nota de Netflix que pues lo único que hace es, parece que está disparando en el pie cada vez más. Ojo, esto de momento está sucediendo en Canadá. Recordarán ustedes que desde hace un par de semanas, dos, tres semanas más o menos, le dimos acá la noticia de que ya era oficial el hecho de que Netflix te cobrara extra por cada pantalla, por cada perfil más bien, que no estuviera dentro del domicilio del que contrató el servicio, dentro de la IP, vaya. Acá en México se cobró 70 pesos por cada una de las cuentas que no estaba dentro de la casa que la persona contrató.
Y pues a raíz de eso, muchísimas personas, de hecho, no sé si ya lo hicimos en su momento, ahora que ya pasó más tiempo y que ya es el corte, porque de hecho el día de ayer vencía como el último mes que habíamos pagado acá de Netflix. Entonces, pregunta 2.0, si usted ya canceló el servicio de Netflix a partir de esto, háganoslo saber. O díganos por el contrario si está dispuesto a seguir con este servicio a pesar de este aumento. Vaya, esa fue la primera que dijeron, o sea, que dijimos así como Netflix, neta, no estás aprendiendo nada. ¿Cuál es el detalle ahora? Pues que en Canadá se eliminó el plan básico. No el plan básico con anuncios, porque recuerden que hay una opción que es más económica, llamémoslo así, creo que son 99 pesos al mes, en el que puedes ver pues tu contenido, pero con anuncios. El llamado plan estándar con anuncios, que efectivamente aquí estoy viendo, te cuesta 99 pesos al mes. Ese sigue estando disponible. El detalle es que en Canadá el plan básico, que aquí en México cuesta 139 pesos al mes, que te permite ver solamente contenido en HD más, no en Full HD, este es el más básico, pues en Canadá resulta que lo desaparecieron. De esta manera, ahora solamente en Canadá puedes contratar Netflix con las siguientes opciones: plan estándar con anuncios, estándar y plan premium. Que el estándar es básicamente, valga la redundancia, lo mismo que el básico, pero solamente que puedes ver contenido en HD y puedes descargar ahí, puedes agregar a un miembro extra que no viva contigo. Eso aquí en México cuesta 220 pesos. Pero bueno, retomando esta idea, pues en Canadá, a partir de hace unos días, un usuario reportó en un foro que pues él quería contratar Netflix, pero no quería anuncios y no quería esta opción más cara. Y entrando a buscar, pues se dieron cuenta que de pronto y de la nada, el plan básico desapareció. Básico sin anuncios. Entonces, pues Netflix está quitando las opciones más baratas de ver su contenido de nuevo sin anuncios, porque a lo que parece ser es que está apostando a la publicidad. Recordemos que pues el plan estándar con anuncios parece ser el más rentable, porque pues es una opción que cuesta 99 pesos al mes y muchas personas están dispuestas a aguantarse, llamémoslo así, los anuncios al inicio de cada una de las producciones, con tal de no dejar de ver sus contenidos. Ahora, la noticia es que este plan solamente ha desaparecido en Canadá y de hecho no hay más información de que pues quiera o vaya a desaparecer esto también en algún otro país. Así que, pero ¿saben qué? A lo que yo recuerdo, porque tuve esta charla con mi papá, que él quería seguir viendo Netflix y demás, pues como que según yo recuerdo, tendré que buscar la conversación, que pues ya no estaba tampoco aquí en México el plan básico que cuesta 139 pesos. Según yo, arrojaba automáticamente ya el plan estándar, que de nuevo cuesta 220 pesos. Así que bueno, si alguien de ustedes contrató, piensa contratar o dejó de contratar este servicio, háganoslo saber. Ahí esa es la pregunta 2.0 que le tenemos el día de hoy. Le mandamos un saludo también a Ricardo García, que el día de hoy no nos va a estar acompañando. Tiene una reunión, la reunión mensual que tiene con Elon Musk, ahí para ver cómo están las acciones de Punto 5 Enterprises. Así que bueno, vamos a un corte de estación, pero regresamos aquí a Punto 5.
Los martes son gamers y Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y antes de continuar, ya está arriba la transmisión oficial, ya está en vivo a través de nuestra página de Facebook. Ya le di en transmitir, porque siempre hago lo mismo, siempre dejo la transmisión y nunca le doy live. Así que ya está ahí la pregunta y también la transmisión para que participe con nosotros. Díganos usted, se lo comentábamos en el bloque anterior, pues cómo, qué solución, cómo combatirían, qué sugieren ustedes para pues tratar de calmar, aminorar todas estas cuestiones de las reventas. Y ojo, en este caso estamos hablando de la cuestión de los videojuegos, porque sabemos que hay otros aspectos del entretenimiento y demás, en donde pues esta cosa lamentablemente pues es es ahí como algo muy presente y que pues por supuesto luego no le veo como algún lado positivo, pues porque al final de cuentas encarece los precios y la desesperación de los fans o el fanatismo, qué sé yo, pues hacen que esto siga vigente. Pero bueno, no nos vamos aquí a meter en estas cosas y debates morales. Antes de continuar, no recuerdo si esta nota ya se la habíamos comentado durante el Festival de Cine, creo que nada más la peinamos ahí por encimita, pero queremos aquí alertarles que, no sé usted, también esta puede ser una pregunta 3.0, de hace, no sé, tal vez máximo un mes, a mí en lo personal y a muchos de mis amigos, no sé si, creo que a Alejandro Coronado, que está de aquel lado, no sé si a Manuel Candelas, les han llegado estos WhatsApps de ¿tienes un minuto para hablar? ¿No te han llegado esos mensajes a Manuel Candela en los conversatorios cooperativos? A ti, Alejandro Coronado. Alejandro Coronado, sí. A mí también. Le mandamos un saludo al arquitecto Vidal, que es el más víctima de todas estas cosas. Le llegan como 5 mensajes diarios. A través del WhatsApp, que son, por supuesto, números desconocidos y números que no son de Guadalajara, o muchas veces ni siquiera son números nacionales, y que simplemente tienen así como un mensaje de hola, ¿tienes un minuto? O tienes un minuto de tu tiempo, una cosa así. Estoy aquí tratando de buscar, a ver, de los que a mí me ha llegado. Me llegó uno que decía solamente hola, con terminación más 222. Me llegó otro que decía, aquí lo estoy viendo, hola, ¿cómo estás? De terminación más 1. Este, según yo, el más 1 es gabacho. Y vaya. Están llegando muchísimos correos, están llegando así de verdad una cantidad sorprendente de este tipo de mensajes. ¿Qué sucede? Pues bien, muchas veces el mensaje literal es ¿podría dedicarme unos minutos para hablar? Y esto es, pues, como ya le hemos dicho muchas otras veces, una vil estafa. Estas palabras, pues, gentiles, si tú decides decir darles la oportunidad o tú les contestas que sí, pues ellos te dirán que te están ofreciendo una oportunidad laboral que te permitirá ganar entre 1,000 y 2,000 pesos diarios dedicando solamente unas horas de tu tiempo, de manera que, pues vaya, suena muy tentador. ¿Quién no quisiera ganar 2,000 pesos diarios pues, casi sin hacer nada? La teoría aquí, o la chamba a realizar, es que solamente necesitas darle like a ciertos videos. Y aquí es donde los mensajes varían como de estafa a estafa o de bot a bot, no sé, hay como que esté detrás de todo esto, pues hay algunos que se presentan como parte de una campaña para maximizar el alcance de videos en TikTok y otros lo hacen pero para YouTube. De hecho, varios de los que están ahí como más curiosos y más populares es que básicamente te piden que likees muchos videos de Franco Escamilla, este cuate estandopero muy popular. He visto varias capturas y demás que dicen nada más dale like a los siguientes 20 videos. Y eso es así, puros videos de Franco Escamilla. Pero bueno, en cualquiera de estos casos la promesa es la misma. Todo lo que tienes que hacer es darle me gusta al video de TikTok o de YouTube, enviar screenshot y pues así de fácil estarás ganando. La tarifa es exorbitante y bastante tentador, ya que por cada like que le des a cada video, es decir, por cada video que tú likees, te van a dar 20 pesos, algo así como $1. Por eso dicen que pues es muy fácil llegar a ganar 2,000 pesos en un día si te la pasas likeando como loco. Las lados de las nuevas estafas, como ya les dije antes, son muy distintas, pero la gran mayoría proviene de países como Canadá, Sudáfrica, Albania, Etiopía, perdón, Mongolia o Filipinas. Una vez que el usuario, la persona que decida caer en esta charla, ha sido enganchada con la estafa, se les invita a formar parte de un grupo de Telegram al que les llegan los enlistados como trabajos, que es decir, son los videos a los que rápidamente hay que posicionar y dar like. Desde luego, estos grupos son otra forma de enganchar a los usuarios y pues en ellos se comparten supuestos comprobantes de miles, de muchísimas personas que han hecho una fortuna gracias a este tipo de negocio. Después de algunos trabajos completados y comprobantes enviados, los usuarios deben pagar para seguir recibiendo asignaciones, pues porque ya estás ahí como muy enganchado, ¿no? Y ojo, aquí ha habido muchos casos que dicen, ay, es que yo sí les logré tumbar 500 pesos. Y eso es inteligente porque, de cierta manera, aunque aquí les decimos no lo hagan, porque los cuates no se engancharon y no siguieron. Aquí el truco es que, de momento puede ser que te paguen algunos videos, pero como ves que es tan fácil, después te van a pedir cierta cuota para seguir perteneciendo a estos grupos. Estos mensajes masivos, enviados en México, forman parte de una variante del fraude antes detectado por ESET. Es decir, el inicio funciona exactamente igual, los usuarios deben hacer un registro rápido, dar sus datos, mudarse a un grupo de Telegram en el que les serán asignadas tareas y después tendrán que pagar suscripciones para acceder a estas tareas que les pagarán más. Y cito, este fraude se basa en hacer creer a las personas que a medida que van cumpliendo con distintas tareas pueden ir escalando de nivel, lo que significa que las comisiones serán mayores, pero también tendrán que empezar a hacer depósitos. Explicó en una entrada de blog el jefe del laboratorio de investigación de ESET latinoamericano, Camilo Gutiérrez Amaya. Esto parece de cierta forma un esquema multinivel que elimina el aspecto de las ventas. Ahora, en algún momento era lo que les decía anteriormente, los usuarios ganan el derecho de subir de categoría, ya que se les indica un asesor con un número telefónico en Telegram y se les exigen depósitos para poder acceder a grandes ganancias. El tiempo e inversión hechos hasta el momento es tal que pocos dudan si continuará haciendo las asignaciones. Estas estafas de WhatsApp, como usted ya lo sabe, pues no son nuevas y más bien cada vez son como más, creativas y son, por supuesto, más atractivas. Y aunque muchas de ellas antes se ha escrito, la nueva modalidad de esta suscripción para acceder a asignaciones tiene poca documentación y parece ser una variante relativamente novedosa. Entre las estafas más convencionales hasta ahora estaban las que funcionan con supuestos códigos de verificación enviados presuntamente a nombre de Google o Microsoft para suplantar tu identidad. Sea como sea, cualquier cosa, cualquier mensaje que les llegue de WhatsApp de un remitente que ustedes no conocen, no tienen agregados a sus contactos, ofreciendo trabajo, ofreciéndoles recompensas, recuerden que nada de esto es gratis. Y esto principalmente se los compartimos a usted, pues tal vez para que se lo compartan a sus tías, se los compartan a primos más chicos, porque de esto viene de la mano el robo de datos y pues para qué quieren, ¿no? Es muy tentador, es ganar dinero muy fácil, pero recuerden que no hay manera fácil de hacerse millonario. Esa es una máxima. Y también, por ejemplo, para las cuestiones laborales, porque también si usted no tiene su número registrado en alguna plataforma de estas redes sociales laborales como LinkedIn o no me acuerdo cómo, hay otras 4 o 5 muy populares. Si usted no tiene su número, nunca ha dado su número para una de estas plataformas y les escriben diciendo que encontraron su número o están buscándolo para aplicar a un trabajo gracias a esa página, es fake. Así que hacemos este servicio a la comunidad, evitando e invitándolos a que por favor todas estas noticias pues las tomen con un grano de sal. Y de hecho, la otra vez estaba aquí como pirateando, estaba tripeando con estas cuestiones que cada vez vamos a tener que estar más truchas de las estafas y cada vez vamos a tener que dudar más de la realidad, saber qué sí es real y qué no es real. Con la ayuda de las inteligencias artificiales y demás y todas estas cosas, pues cada vez va a ser más complicado distinguir lo real de lo que no es real, porque como les decía antes, pues lamentablemente este tipo de estafas cada vez están mejor hechas o cada vez son más tentadoras y pues obviamente todos queremos estar ahí, ¿no? Así que bueno, tenga mucho cuidado, desconfíe de todo lo que dicen las redes y de nuevo, si usted no ha proporcionado su número voluntariamente, vaya, para alguna página o no está aplicando para ningún trabajo y de repente les dicen, oye, vi que estás aplicando para Data Analyst en Fulente de tal, danos tus datos. Mi brother, no se los den. Así que bueno, eso es todo. Tenemos que ir un breve corte de estación. Ya tenemos para acá un par de comentarios. Muchas gracias a todos los que ya se están manifestando. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Díganos usted cómo le haría para combatir la reventa en los videojuegos. Vamos a un corte.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Tell you that's what you need.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar acá con nosotros en los hashtag Martes Tecno Gamers. Si recién se une a la transmisión, bienvenido. Esperemos que esté disfrutando de este martes, que no sé cómo se encuentra ahorita el clima, porque aquí estamos encerrados en esta cabina búnker. Pero cuando estaba de camino hacia acá, hacia la radio, estaba algo nublado. Entonces, bueno, la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cómo, qué sugiere usted, qué acción tomaría para combatir la cuestión de la reventa en los videojuegos. De nuevo, ahora enfocándonos como solamente en esto. Nos dice el buen Edgar Rodríguez. ¿Qué tal, don Azael? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, hombre. Una manera, creo, sería comprar el contenido digital. Pero vemos algunos que nos gusta el formato físico. En lo personal, no he comprado alguna reventa ya que inflan demasiado los precios, aunque si nos ponemos estrictos, comprar el formato físico a algún distribuidor sería reventa. Lo complicado es que, como mencionaste, cuando se quiere una edición especial. Saludos ahora desde la olorosa CDMX. Me apunto para la buena onda. Saludazos hasta allá, hasta los hermanos chilangos, hombre. Raúl IBMX nos dice, saludos Tecnogamers, ya de regreso escuchándolos, hombre, bienvenido por acá. Esta estafa de WhatsApp me ha estado llegando desde hace 2 semanas, llevo 5 números bloqueados. Sobre la pregunta, está difícil evitar la reventa, pues algo que lo puede frenar es que hagan un fan ID como en el fútbol. Sí, se antoja complicado, no sé usted qué opine, pero aquí justamente estamos haciendo esta lluvia de ideas porque sabemos que Doc Bowser y toda la banda de Nintendo ahí nos escucha y todas estas cosas. Pero sí, definitivamente es un tema pues que sí impacta a muchas personas y que es un tema ahí también hasta ético complicado. ¿Por qué tenemos más comentarios? También dice Alejandro Rizzo. Saludos, .5, después de 2 semanas. La mejor forma de combatir la reventa en este tipo de mercados es la buena planeación y satisfacción de oferta, o incluso sobre oferta de consolas. Si todos pueden comprar una consola sin problemas, no se tiene que recurrir a revendedores. Mira, aquí acabas de dar en el clavo. Dice Margarita Carrasco. Buenas tardes, Azael. Muchas gracias por pasarme el dato del torneo de videojuegos. A mis hijos les encantó. Y sobre la pregunta de Netflix, ya mejor lo quité. Hombre, pues qué chido que tus hijos hayan ido a divertir ahí. Capaz que tenemos al próximo campeón de esports. Pero bueno, saludazos. ¿Por qué la pregunta el día de hoy y por qué pues todo este debate? En la más reciente junta entre accionistas y directivos de Nintendo, nos estamos enfocando específicamente a Nintendo el día de hoy, una de las preguntas que más se repitieron y una de las cuestiones que más preocupa a los accionistas es precisamente esto. ¿Qué medidas estará tomando Nintendo sobre todo hacia la siguiente, que ya muy mencionada, más no hay datos en concreto, consola de siguiente generación de Nintendo? Ya se ha hablado mucho acerca del sucesor del Nintendo Switch. Y pues vaya, una de las cuestiones es ¿qué hará Nintendo para evitar la reventa? Y uno de los comentarios que me parece fue del buen Alejandro Rizzo aquí daba como en el clavo, o al menos es algo así lo que plantea Nintendo. Shuntaro Furukawa, el actual presidente de Nintendo, afirmó que la principal estrategia al lanzar un nuevo sistema es producir la cantidad suficiente de unidades para satisfacer la demanda. De esta manera, los jugadores no tendrán la necesidad de recurrir a los revendedores. Además, el directivo confirmó que se están considerando otras medidas adicionales para evitar que la consola llegue a las manos de los acaparadores. Y cito, con respecto a las medidas de reventa, cuando lanzamos un nuevo hardware, reconocemos que lo más importante es primero producir y enviar las cantidades que puedan satisfacer la demanda de los clientes. Luego, consideraremos si hay otras medidas posibles que se puedan tomar. Son palabras de Furukawa. Ciertamente, la compra y reventa de las consolas es un problema grave, especialmente en los últimos años, a raíz de la escasez de unidades que se originó por la contingencia sanitaria, que todas las cadenas de producción se pararon, obviamente hubo un decremento en muchas producciones y demás. Nintendo no está exenta de esta situación y por muchos meses tuvo que lidiar con revendedores que usaban bots para comprar unidades y ofrecían a precios ridículos el Nintendo Switch. Recordarán también que Nintendo sufrió de esta situación específicamente con la edición especial del Super Nintendo Mini. Inclusive aquí en Guadalajara usted podía ver que salieron o llegaron ciertas unidades, las personas compraban 30, este es un ejemplo, la verdad es que no recuerdo el número exacto, si costaba 600 pesos, luego los veías anunciados en Marketplace en 3,000 pesos. Ahí sí recuerdo, y fue hace, no sé, 2 años, que fue toda esta cuestión del Super Nintendo Mini, que fue una locura, revendedores por todos lados. Pero bueno, así que de momento la principal estrategia para o que Nintendo ofrece al público es precisamente producir la cantidad suficiente de versiones de unidades y así evitar que los revendedores hagan de las suyas. Ahora bien, con esta cuestión de los bots y que como les comentaba al inicio del programa, ya hay ciertos programas, ya hay ciertos bots, ya hay ciertas cosas ahí programables y customizables, pues para que puedan hacer esta chamba automáticamente, ¿será suficiente la cantidad de producción o a mayor producción, mayor oportunidad de que estas personas hagan de las suyas? Y entonces, vaya, no sé, como que me pongo a pensar muchas de estas cuestiones y pues no sé si solamente baste con producir o tener la suficiente cantidad de la consola que vaya a seguir del Nintendo Switch. Pero bueno, ese es el porqué de la pregunta. Ahora que lo saben, díganos si cree usted que una producción, la producción suficiente de unidades es la verdadera solución para el problema de la reventa. Pues sí. También creo que ya es una cosa, como también decían por acá en algún comentario, que no podemos esperarnos un poco más. Es decir, queremos tenerlo todo el mismo día que salió. Queremos ya como la inmediatez, que siento que ese podría ser otro de los factores del por qué la reventa está tan cotizada. Porque queremos, no somos capaces de esperar como otro lote de producción o esperar un mes más para que resurtan las tiendas, qué sé yo. Como que lo único que queremos es ya tener el videojuego, el control, la consola, edición especial, qué sé yo. Así que bueno, ese es el porqué de la pregunta. Tenemos por acá más comentarios antes de irnos a un breve corte de estación. Respecto a la pregunta 3.0 y a la nota que les dábamos en el bloque pasado acerca de que tuvieran mucho cuidado con estos mensajes fraudulentos que están llegando al WhatsApp, nos dice Alejandro González. Sí me han llegado esos mensajes, en cuanto los veo, los bloqueo. Y también los puede reportar, pueden reportar y bloquear, y así estos números, a veces WhatsApp los da de baja. Gustavo Santoyo dice, no sé, pero yo creo que como los celulares debe haber muchos y con GPS o chips. En lo de Netflix sí lo cancelé porque juego más Fortnite que ver la tele. Ya somos dos, mi brother. El día de hoy, cayendo un poco en el consumismo, porque ahí hay un buen paquete en Mercado Libre, contraté Star Plus, así que se viene más contenido. Mire, al final de cuentas puedo justificar esto diciendo que es contenido para mi trabajo, para los hashtag jueves de estridencia con Alejandro Coronado. Así que sí, yo ya de momento estoy sin Netflix y la verdad es que desde un punto de vista personal no tengo planeado próximamente recontratar. Estuve considerando luego estos paquetes o el servicio de internet que cada uno tenga en su casa, que muchas veces puedes agregarle ciertas plataformas y a ver si convenía, pero es cierto lo que dicen por acá, o sea, ni siquiera es como que me la pasara viendo Netflix, entonces pues no creo estar dispuesto, y estoy haciendo este cáliz con Star Plus, o sea, también no estoy dispuesto a pagar por algo que no voy a usar, entonces pues ahí está, vamos a ver cómo nos va. Nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación, pero seguimos leyendo sus mensajes. Ahora que ya tienen el contexto de la pregunta, díganos qué sugieren ustedes, qué proponen para evitar, frenar, combatir la cuestión de la reventa en los videojuegos y si creen que producir cantidades suficientes es la respuesta correcta. Vamos a un corte y regresamos.
Videojuegos y punto 5. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso ya casi para finalizar este programa. Todavía tenemos por acá unos minutos para que participe con nosotros. Nos dice Edgar Rodríguez a través del Facebook Live. Respuesta 2.0. No he cancelado Netflix porque yo no lo pago. Respecto a lo de WhatsApp, en algún momento me llegó mensaje con un código internacional de algún país de Europa preguntando si quería trabajar para Amazon. Siempre son como estas grandes, bueno, grandes empresas y conocidas, como para hacerlo más interesante y más entretenido. Te estoy hablando de Tesla, te estoy hablando de Amazon. Ah, brother, aquí, vaya. Así que, de nuevo, solamente hacer la invitación a que esté muy atento y no caiga en ningún... Sobre todo eso, esta es como regla de oro del WhatsApp. Nunca le dé clic a ningún enlace que le mande un remitente que usted no conoce. O si no está como al pendiente. Si ya le dijeron que alguien le va a escribir o algo así, pues cámara. Pero si de repente les llega así como, hola, te ganaste un carro, dale clic aquí, híjole, nunca lo haga. Pero bueno, tenemos un par de notas misceláneas para terminar este programa. Y aquí también tenemos otro de estos temas que pueden prestarse a debate acerca de si esto es... no sé si decir que es necesario, si es necesario o no. Ahora, ahí sabemos que hay algunos papás, algunos padres de familia que nos están escuchando. Y que sus hijos juegan videojuegos, valga la redundancia. Y pues la noticia es que acá en México hay una iniciativa que busca evitar que los juegos para niños hagan apología de la violencia. Déjenme contarles la nota de qué se trata y ya ustedes me dirán qué opinan y si están de acuerdo. Bien, ok. Una nueva propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión busca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México supervise y evite que el contenido de videojuegos dirigidos a jóvenes menores de edad haga apología de la violencia y el delito. Fue Marco Antonio Natale Gutiérrez, que es diputado del Partido Verde, quien presentó esta iniciativa, argumentando que, después de la pandemia del COVID-19, pues muchos niños y adolescentes encontraron en los videojuegos esta manera para pasar el rato, y a partir de eso, pues, han quedado ahí como prendados de este tipo de entretenimiento. Y eso es cierto, eso no es ninguna mentira, lo hemos dicho por acá, ¿no? Pero, y cito, se debe enfrentar la realidad de lo que se transmite en la televisión abierta, en las redes y en internet, pues no siempre es apto para las niñas, niños y adolescentes, ya que contiene demasiada violencia y no son nada educativos. Es lo que está publicado en el informe en el sitio oficial de la Cámara de Diputados. El pasado 16 de junio, esta iniciativa se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, donde espera su estudio y dictamen. Ahora bien, ¿en qué consiste? De acuerdo con la información, pretende que los distribuidores de videojuegos adopten medidas oportunas para advertir a los consumidores sobre supuestos contenidos que, y cito, perjudiquen el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Además, esta propuesta plantea también que los distribuidores tendrán que informar y advertir al público sobre el contenido que resulte inapropiado para jóvenes. Finalmente, y esto no se incluye aquí a nosotros, remarca que las concesiones de televisión y radio deberán mostrar los títulos de los programas y videojuegos, así como su clasificación. El diputado argumentó que es necesario hacer la reforma para lograr que el país cuente con mecanismos adecuados de clasificación en los contenidos de videojuegos. De momento no está del todo claro cómo esta iniciativa tendría lugar en el sistema actual de clasificación de videojuegos de México, el cual, como les recordará a usted también, que le llevamos aquí puntualmente, entró en vigor hace un par de años, aquí por supuesto en territorio nacional. Así que pues bueno, díganos usted qué opina, si usted que nos está escuchando es padre de familia y sus hijos, juegan videojuegos, díganos si cree que este tipo de situaciones, que este tipo de medidas sean necesarias, todo está más bien en la supervisión adecuada de los padres, díganos usted qué opina, si hay algún padre de familia que nos esté escuchando y pues vaya, tuviera hijos gamers. Y para despedirnos tenemos una nota aquí que más bien es para causar conciencia, o más bien para reflexionar acerca de, pues, el otro lado, si lo queremos ver así, de el avance y toda esta escalada tecnológica impresionante que estamos haciendo hoy por hoy. Y esta es una nota muy importante, muy interesante también, publicada en el área de tecnología del País, este periódico también del que de manera muy frecuente les traemos notas, y es acerca de lo que necesita, el ejemplo aquí es específico, de lo que necesita ChatGPT o ChatGPT para funcionar, y por lo que necesita nos referimos a los recursos naturales, efectivamente. Un reciente estudio ha llamado la atención sobre el coste medioambiental de estos modelos de inteligencia artificial y particularmente sobre su huella hídrica. Aunque podría parecer un tema secundario, la verdad es que no lo es, ya que con estos datos fríos nos damos cuenta que la verdad no son cosas menores. Se sabe que no es que tengamos exceso de agua y podamos desperdiciarla a borbotones, al contrario, siempre que podemos aquí le hacemos el llamado pues, para que ahorre agua, y pues se prevé que en algún futuro la escasez de agua sea la causante de conflictos geopolíticos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va este estudio? La perspectiva sostenible es fundamental a la hora del desarrollo tecnológico. Ojo, los modelos neuronales conocidos como ChatGPT-3 y ChatGPT-4, que están detrás de los conocidos como chats inteligentes, junto con otras tecnologías como las criptomonedas, los NFTs, que han sido crítica además por sus altas emisiones de carbono, pues ahora la pregunta es, ¿qué hay del agua? Y esto de verdad que leyendo esto sí me alarmé un poco. ¿Qué hay del agua? Para que ChatGPT funcione, necesita medio litro de agua para tener una conversación solamente de 50 preguntas. Ahora, hagamos y cada uno haga estas multiplicaciones. Por cada uno de los usuarios que ChatGPT-4 y ChatGPT-3 tiene a lo largo y ancho del mundo, y sobre todo la cantidad de uso que se le da. Los centros de datos estadounidenses de última generación han consumido solamente para su entrenamiento 700.000 litros de agua dulce limpia. Y también para que se den una idea, aquí El País nos da este estudio y nos da este dato, que esta misma cantidad de agua son las que se necesitan para producir solamente 320 automóviles Tesla. Y estos números son peores en los países asiáticos, pues ahí el consumo es directamente hasta 3 veces mayor. Así que sumando el consumo de agua asociado a la fabricación y el transporte de los servidores de inteligencia artificial, la huella hídrica global podría aumentar hasta 10 veces más de estos 700.000 litros, que es como el ejemplo. Así que, híjole, cuando leí esto, creo que pocas veces nos podemos a pensar todos los recursos naturales necesarios para que este tipo de inteligencias y para que la tecnología camine y continúe. Y vaya, aquí también entra el debate como de cómo optimizar este tipo de recursos aprovechándonos como de las energías naturales renovables, ¿no? Como los paneles solares y demás. Y aquí nos ponen un ejemplo pues interesante y redundante. Algo muy parecido es, aquí nos ponen el ejemplo de cómo se ha tratado de combatir la reducción de las facturas de la luz, la reducción del uso de la luz, ¿no? Aquí nos dan el ejemplo de California, que en California hay una elevada producción de energía solar hacia el mediodía, ya que en California pues hay mucho sol a esta misma hora. Ok, eso quiere decir que mucha de esta energía se está produciendo y muchas de las energías en los hogares, fábricas, etc., se producen gracias a la captación de los paneles solares. Sin embargo, también gracias a la gran cantidad de calor y a las temperaturas elevadas que hay asimismo en California a la misma hora, se usan más aires acondicionados, lo que provoca también un impacto medioambiental. Entonces es como muy curioso porque, ok, no estás gastando tal cual luz eléctrica producida por una planta, la estás captando por la energía solar, pero como no puedes salir porque hace mucho sol, prendes aire acondicionado y entonces estás, vaya, son como estos conflictos más bien casi hasta filosóficos, morales, de lo que representa el avance tecnológico contra la naturaleza y los recursos que tenemos y que muchos de ellos son no renovables, ¿no? Entonces nada más ahí está esta nota. Si usted desea leer en su totalidad este análisis que hace Lucía Velasco en este periódico El País, les compartimos la nota. Se llama ChatGPT necesita beberse medio litro de agua para tener una conversación. El conflicto de la tecnología azul. Así que es un tema bien interesante. Es una columna que se publicó el día de hoy, junio 27. Y pues nada, invitados todos a leerla. Muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de participar con nosotros en estos hashtag Martes Tecnogamers, a todos los que nos compartieron si les habían llegado WhatsApps de estos números extraños, a los que nos dijeron si ya cancelaron Netflix y demás. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López. En Twitter, recuerde que usted puede seguirme como AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Esto fue Punto 5. Chao. Oh, so help me God, I wasn't cheating on you. Yeah, I got a spotty record, but I've been renewed. If you can't believe me, then what's to believe? Once you lose the trust, you lose sincerity. I'm sick and tired of acting sincere to your accusing eyes and ears. Oh, lovers need lawyers. Take me for all I am worth, better or worse. Yeah, I was drinking, yeah, she was drinking too. And yeah, we made a connection, we came from the same neighborhood. Surely I can't charge you for that, no, that's merely fact, merely coincidence. So there we were, our last and last call. We took a cab to Iowa. Me that you can, all I am. Take me for all I am worth. Take me for all I am. I could never take another's hand. It's to you I'm condemned. I could never take another's hand. It's to you I'm condemned. I could never take another's hand. It's to you I'm condemned. I could never take another's hand. 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 No, I could never take another's hand. No, I could never take another's hand. I could never take another's hand. It's to you I'm condemned.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.